ahora, un momento con el director.
A Dios sea toda la gloria y toda la honra en este día y por toda la eternidad en nuestras vidas. Solo Él merece nuestra adoración, solo Él merece toda nuestra alabanza. Y es nuestro el privilegio de poder estudiar su palabra, y nuestra gloria está supeditada a conocerle a Él y entenderle a Él. Es en lo único en lo cual nosotros podemos gloriarnos, porque Él mismo nos da tal licencia. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios. Todo aquel que quiera alabarse por algo, que se alabe en conocer y entender a Dios. No hay gloria mayor para el hombre que esta. Sin embargo, es una gloria que primero humilla. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo en el que compartimos con ustedes la gloriosa palabra de Dios. En el día de hoy nos corresponde comentar los versículos 20 y 21 del capítulo 22 de Deuteronomio. Dice así la palabra de Dios: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Recuerden que estamos en esa sección donde se está tratando este caso acerca de si una mujer es hallada virgen o no al momento de casarse. En los versículos anteriores ya estuvimos considerando este asunto. Hay un hombre que acusa a una mujer de, luego de tomarla por esposa, de que no la halló virgen. Eso lleva consigo una demanda judicial, y tanto la mujer acusada como los padres de ella se involucran en su defensa. Si resulta falso, entonces, eso lo vimos en el día de ayer, hay un severo castigo para este hombre que se atrevió a mancillar el honor de esta mujer. Pero si resultare ser verdad, entonces hay unas consecuencias bien serias para esta mujer. Es importante, antes que nada, destacar que en toda esta sección, es decir, en los versículos 13 al 29 del capítulo 22 de Deuteronomio, se revela la mente de Dios con respecto al estado en que una mujer ha de llegar al matrimonio. Es obvio, es evidente al leer esta sección, que las relaciones sexuales previas al matrimonio estaban vedadas para una mujer, igual que para el hombre, pero se hace un énfasis mucho más marcado y mucho más especial y específico sobre la mujer. El hecho de que una mujer tuviera relaciones sexuales con un hombre y luego se comprometiera en matrimonio con otro distinto es considerado por Dios como un acto vil, despreciable y digno de muerte. Esa es la mente de Dios. Ese es el pensar de Dios. Que la sociedad moderna, que la mentalidad humana del día de hoy tenga otra concepción, eso es otra historia. Lo que importa aquí es qué piensa Dios de eso. No qué piensan los hombres del siglo XXI. No qué piensan aquellos expertos de la conducta y del comportamiento humano, sino ¿qué opina Dios de eso? Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale, y eso es lo único que primará en el día del juicio. En el día del juicio. No obstante, el diseño de Dios, o sea, a pesar de que se está hablando de que el castigo sobre una mujer cuando no llega virgen al matrimonio. No obstante eso, el diseño de Dios para el matrimonio es que tanto el hombre como la mujer lleguen vírgenes al momento de la consumación de la unión conyugal, de la unión matrimonial, tanto el uno como el otro. Así fue en el principio. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Continuamente recurrió al principio. Cuando habló del matrimonio, en Mateo capítulo 22, dice, al principio no fue así. Al principio no fue así. Entonces, al principio, cuando Eva le fue presentada a Dios, a Adán, perdón, ambos eran vírgenes. Adán no necesitó de una experiencia previa para satisfacer las necesidades sexuales de la que a partir de ese momento fue su esposa. Porque hay una mentira que se vende a los hombres y aún a las mismas mujeres desde hace mucho tiempo, de que el hombre tiene que tener experiencia previa para poder satisfacer las necesidades sexuales de la que sería su esposa. Eso es una falacia. Eso es una mentira del diablo. En la Escritura, la mente de Dios dice, tanto el uno como el otro han de ser vírgenes al momento de consumar el acto matrimonial. Así ha continuado en el pueblo de Dios a través de los siglos, salvo aquellos casos en que tristemente algún hijo de Dios, alguna hija de Dios ha incurrido en pecado. Los defensores del movimiento feminista creen que la exigencia es solo para la mujer, pero nada más lejos de la realidad. Una cosa no podemos negar, y es que, como dije hace un momento, la Escritura de manera explícita condena la no virginidad en la mujer. Pero esto no quiere decir en lo absoluto que la permita en el hombre. Muchos hombres que han nacido dentro de un hogar cristiano y que han conocido al Señor antes de la adolescencia, han llegado vírgenes al primer acto conyugal. Y es que la prohibición de la fornicación es tanto para hombres como para mujeres. Un hombre, a menos que sea viudo, eso es una excepción, no tiene derecho a tener ningún tipo de experiencia sexual previa cuando toma a una mujer por esposa. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la severidad contra la mujer? ¿Por qué la severidad contra la mujer? La respuesta la hallamos en el estudio de la palabra fornicar, que aparece en el versículo 21. Dice así, en el versículo 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Esa palabra fornicar que aparece aquí en el versículo 21 es la misma que se utiliza para traducir ramera, ramera, prostituta. Y la realidad es que una mujer fornicaria está a un paso de convertirse en ramera, de convertirse en una prostituta. La prostitución es causa, según Levítico 19:29, de que la tierra se llene de maldad. Es decir, Dios ve la prostitución como algo abominable, inicuo, depravado y perverso. Una mujer fornicaria, una mujer que ya se conoce que ha tenido relaciones sexuales, en lo adelante, con toda relación que tenga con una persona del sexo opuesto, terminará teniendo más relaciones sexuales. Puede que no cobre por eso, pero eso, dice Dios, es prostitución. Eso es prostitución. Dios ve la prostitución como algo depravado, perverso, abominable. En el capítulo 23 de Deuteronomio, en el versículo 17, dice: No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No haya prostituta, no haya homosexual en medio de mi pueblo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y esto explica la severidad del castigo impuesto sobre la mujer que es descubierta como fornicaria. Dios no quiere que exista eso en medio de su pueblo. Por tanto, con su muerte por lapidación, por apedreamiento, se estaba controlando la existencia de ese mal en Israel. Y es interesante que la palabra que en Deuteronomio 23:17, que acabamos de leer, que se usa para ramera, para fornicar, es otra distinta a la que se usa a la que se usa aquí en Deuteronomio 22:21. Es una palabra distinta y significa algo que ha sido consagrado o dedicado. O sea, que se refiere a una persona, a una mujer que se ha consagrado, dedicado a la prostitución. Y más interesante resulta conocer que es esa misma palabra la que se usa para traducir tanto ramera como sodomita, que en nuestro lenguaje moderno sería homosexual. O sea, la misma palabra se utiliza para traducir tanto una cosa como la otra, porque ambos incurrían en el mismo tipo de pecado de prostitución. La mujer se prostituye con un hombre, pero el hombre se prostituye con otro hombre, en el caso del sodomita. Y por eso ambos debían ser muertos. El versículo 21 termina con la frase: Así quitarás el mal de entre tu pueblo. Y yo quiero volver a traer aquí algo que comenté en una ocasión anterior sobre esta misma expresión. Unas 6 veces aparece esta expresión en el libro de Deuteronomio. Y me parece interesante ver el contexto donde se muestra cada una. 2 de ellas tienen que ver con el problema de la idolatría. En el capítulo 13, versículo 5, y en el capítulo 17, versículo 7. Otra trata con el desacato a las autoridades establecidas. Eso lo vimos cuando estudiamos Deuteronomio 17:12. Otra condena a los falsos testigos en Deuteronomio 19:19. Ya también lo vimos. La siguiente trata con la violación del quinto mandamiento en Deuteronomio 21, en los versículos 18 hasta el 21, cuando hablamos del hijo contumaz y rebelde. Y otra tiene que ver con la fornicación y el adulterio, que es lo que estamos viendo ahora en el capítulo 22, versículos 20 y 21, y también en los versículos 23 y 24, que veremos más adelante. Y también es el castigo para los secuestradores, según Deuteronomio 24:7. Así quitarás el mal de entre tu pueblo. La muerte es el castigo para los secuestradores. Muchas cosas evitaríamos. Muchas malas prácticas y muchas males de la sociedad nosotros evitaríamos si siguiéramos la sabiduría de Dios encerrada en estas palabras. Hermanos y amigos, el tiempo se nos agotó. Debemos concluir aquí. Es mi deseo y oración al Señor que su palabra haya sido de bendición y de edificación para el alma de cada uno de ustedes. Miguel Linares tuvo el privilegio de acompañarles en el día de hoy.